Con la mente abierta, comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Euroamérica Mundo Financiero, AirLife, MBI Inversiones, El Volcán, el especialista en mesa y cocina, Gerdau, acero reciclado, y Universidad Diego Portales. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco. Esta tarde de martes 26 de agosto, estamos en 89.7 aquí en Santiago, donde hemos tenido un día frío en la mañana, pero lindo día, soleado día durante toda la tarde. Estamos también en el 104.1 en Valparaíso, que no sé, para ser franco, no sé cómo estuvo el día. ¿Cómo habrá estado el día? No sé, ahí estaba bonito, ayer eso sí, estaba bonito, pero bueno, el 90.1 también en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes, arroba Radio Duna, ahí nos pueden contar cómo ha estado el día, si está bonito en Valparaíso, en Viña Concepción, en Talcahuano, por ejemplo, en Puerto Montt, en Puerto Varas, donde también nos escuchan en directo, donde ustedes quieran, pues. Siempre, en cualquier parte del mundo se escucha Radio Duna. Esta tarde estaremos con la ministra de Salud, Elia Molina, y hartos temas. Ella está volviendo nuevamente a asumir el ministerio. Recordemos que tuvo un tema de salud, y justamente un tema de salud, una operación. Y bueno, está volviendo en estos días, así que estaremos conversando con ella aquí durante el programa. Tenemos varios temas interesantes. ¿Conocen ustedes ese gran... tiene distintos nombres, pero es como una gran basural, o varios, en realidad son varios grandes basurales, unas acumulaciones gigantescas de basura que hay en el océano. Ah, son kilométricas acumulaciones de basura y sobre todo de plástico. Ah, bueno, de acuerdo con un experto, eso podría ser incluso más peligroso que el cambio climático. Tenemos también unas polémicas declaraciones de una ex jueza en Inglaterra, que habló acerca de la violación. Y bueno, una pequeña historijilla que quedó de la premiación de los MTV y varias otras cosas. Tenemos muy buena música también, vamos a estar con los Rolling Stones, no con ellos, digamos, vamos a escuchar a los Rolling Stones, y vamos a estar también con Neil Diamond, no con él, insisto, sino que escuchando una de sus canciones. Y partamos, María del Carmen Rodríguez, con los temas del día, qué cosas se han estado comentando. Yo vi una polémica por, muy comentado, el nombre de Vasco Mulián en el Twitter.
Se ganó la enemistad de los hinchas de su equipo, de los Cruzados, por unas declaraciones que hizo a través de Twitter. Y, o sea, son declaraciones en realidad que difundió Loon, pero que se han... repartido y desperdigado a través de Twitter.
Mira, uno puede cometer un error en Twitter y ya, pero si lo cometes además y te lo replica Loon, cagaste.
Es la muerte.
Perdón la expresión, pero sí. Cagaste.
Es la muerte.
Sí.
Sí. Bueno, Loon publicó las declaraciones de Vasco Mulián, que dice: yo soy hincha de la Católica. Perdón, yo hice hincha de la Católica a mis hijas, Rosario y Magdalena, de 14 y 11 años. Y ahora... Y ahora me da un no sé qué. Ya no quieren ir al estadio y la más chica piensa que es yeta. Si no pasa nada con el equipo en un año, les voy a sugerir que se cambien de equipo, porque en el último tiempo se ha transformado en un karma. Y... desató.
Siempre ha sido un karma ser de la Católica. Yo soy de la Católica desde siempre, que tengo recuerdo.
¿Siempre, toda la vida?
Toda la vida. A mí me empezó a gustar la Católica cuando estaba en segunda. Y ya después hemos pasado por de todo. Hemos tenido años buenos, años más o menos, años horribles. Y este ya se está presentando como un anus horribilis.
O sea, este sí. Ya se presentó, ya como que no hay mucha vuelta atrás, po.
Bueno, vamos a ver esta noche. Hoy día juega la Católica, tú sabes, juega en Uruguay contra el River Plate de Uruguay.
Después que era, de haber que perdido acá.
Que parecía facilito y bueno.
Más
pero,
no.
Pero, claro, bueno.
No.
Mira, no hay que meterse con los hinchas de nada.
No, justamente. El hincha no razona, por lo tanto.
Sí, una vez yo también hice una alusión, digamos, a la vergüenza que sentía por una forma como estaba jugando mi equipo. Yeah. Y también me gané la cantidad de cosas. Todavía hay gente
virtuales.
Que casi, y vos, CTM, que no sé qué cosa.
Pero todo
hincha
virtual.
De cartón en la cuestión.
Sí, no, ¿no pasaste a la realidad?
No.
Ok, ya la cosa se pone más pelúa.
Pero es que la diferencia de Vasco, no, yo en general no voy, al estadio.
No digo necesariamente en el estadio. Pero...
Es que en el estadio, bueno, es que ahí puede ser más complicado.
Sí. Bueno, yo creo que va a pasar un tiempo sin ir. Otra declaración dijo, hace 10 años, en el funeral de mi papá, dije que lo único que no le perdonaba era que me hubiese transformado en seguidor de la Católica. Uno es hincha, pero al mismo tiempo como que no quiere ser hincha. Es como un amor que mata. Bueno, así está la situación ahora con Vasco Mulián.
Ahora, yo creo...
Yo le he escuchado en todo caso esa frase, no exactamente igual, pero a otros hinchas de la Católica.
Sí,
¿Por qué me tiene que gustar este equipo?
Eso es lo que sentimos mucho. A lo mejor no lo vamos a decir de esa manera, pero lo que sentimos muchos hinchas.
Sí, bueno, ¿te interpreta?
En parte sí. ¿Sí? En parte sí.
No escribas eso en Twitter.
Yo te diría que me interpreten el sentimiento de fondo, de que esto es un amor que hace sufrir.
Que duele.
Un amor que duele.
Ya.
Un amor que duele. Pero no deja de ser amor. ¿Sí? Eso es lo que yo rescato.
Por eso tú debieras
ser
mi equipo.
No deja de ser amor.
A mí mi equipo no me da dolores.
¿Cuál es tu equipo?
Curicó Unido.
Ah,
me da como una ternura Curicó infinita. Unido, todo lo que pase con Curicó Unido me conmueve. Tiene una página web que te puedes morir de la emoción.
¿Ah, sí?
Ah, no, es una ternura.
Ah, no, vamos a meter. Sí, métete. CuricóUnido.cl, me imagino,
creo,
¿no?
Que es esa, sí. Es que hay una... No es CuricóUnido.cl porque esa es la de los fans.
No tiene ni página web.
No, esa es la de los fans.
Ya.
La de la hinchada. Pero hay otra que... Búscalo en Google y me da una ternura porque es hecha como a pulso, hecha con amor. Oye,
Curicó Unido Oficial lo voy a poner.
Eso. Es como la segunda que sale en
Curicó Unido en el corazón. Ah, aquí está.
Ya, ahí.
CDP, Club Deportivo, ¿no es cierto?
Curicó, CU será.
CDP Curicó Unido. Pronto nuevo sitio.
Ah, me escucharon mis oraciones.
Página en construcción.
Escucharon mis oraciones.
Ya.
Oye, bueno, el otro tema del que se ha hablado muchísimo, por supuesto que fue la entrega de los premios Emmy, donde Breaking Bad arrasó. Arrasó totalmente, se llevó los premios más importantes, ganaron el Bryan Cranston con mejor actor, mejor serie dramática, mejor actor de reparto para Aaron Paul, Anna Gunn también ganó como mejor actriz de reparto, muchos premios, quizás el principal perdedor, la serie de la principal perdedora fue True Detective, porque además hay que pensar que esta serie en True Detective se grabó, se terminó la primera temporada y la segunda temporada es con otros actores.
Entonces, sea, es que era la oportunidad para ese equipo,
justamente,
digamos, para ese grupo.
Matthew McConaughey se quedó con la media cara. Bueno, pero ya se había ganado el Oscar este año, así que filo. Yo creo que puede vivir sin haberse ganado este premio. De los momentos, los pic, los que marcaron, los que fueron más comentados en las redes sociales, bueno, la participación de Sofía Vergara, que fue muy criticada. No sé si tú lo viste.
Sí, lo vi.
Muy criticada por haber...
Cuando, no me preguntes si vi a Sofía Vergara.
Ni escuchaste lo que pasó. ¿Solo la miraste?
No, sé lo que pasó. No, yo digo que...
Siempre la has visto.
Está de más, siempre la he visto.
Siempre la has visto. ¿Tienes un Google Alert? Que cualquier cosa que pase con Sofía Vergara te llega un
aparecen,
mensaje.
Aparecen, claro. Esto es como los sistemas de espionaje de la CIA o de todos los organismos. Cada vez que aparece, tengo una especie como de...
Llega un pantallazo.
Tengo un software de reconocimiento.
Perfecto,
facial.
Perfecto, un sistema de alerta. Muy bien.
Y corporal. Completo.
Muy bien, sí. Me imagino que te importa mucho más que lleguen las imágenes primero que el contenido. Me imagino
no, porque es amor.
Ah, ya,
sí.
Ok.
Entonces...
Perfecto, igual como el de tu equipo. Un amor que duele. Oye, bueno, en todo caso, la polémica con Sofía Vergara fue que se prestó como para un sketch donde ella hacía como de mujer objeto y era una humorada, pero obviamente que los grupos más feministas y también los latinoamericanistas no lo consideran muy bueno porque finalmente era como... hacer gala de todos los estereotipos que se puede tener de la mujer latina guapa, pero que no habla nada, no dice nada.
Esto el tema con las redes sociales, y sobre todo, es que es verdad, siempre uno sabe que hay opiniones para todo, ¿no es cierto? Hay interpretaciones para todo.
Pero se le da voz.
Pero claro, todas tienen voz.
Sí.
Cosa que algunos aplauden, pero qué enfermante es, porque finalmente, yo creo que hoy día... pese a que para muchos las redes sociales significan un empoderamiento de todo el mundo, de las personas comunes y corrientes, para poder expresarse, hay por lo tanto un fomento y un estímulo a la libertad de expresión, yo creo que por otra parte la están conculcando a través del troleo.
Puede ser.
ya prácticamente no se puede decir, una persona no puede expresar su opinión.
No puede hacer
una humorada.
Existe una opinión correcta y, claro. y además hay que tener opinión de todo, que eso bueno, sí que a mí bueno, me cansa. Bueno, oye, bueno, los otros momentos...
A la gente no hay que juzgarla por sus opiniones, hay que juzgarla por sus ideas. Ideas propias, digamos.
Por supuesto.
Ideas propias.
No anda
robando. Anota a Richie.
Oye.
No, es que la opinión es así, pero ya.
Es que está sobrevalorada, yo creo.
Completamente.
Bueno, Billy Crystal.
Yo creo que, pero una última cosita sobre cosas sobre la inteligencia está sobrevalorada.
Ah, mira, totalmente de acuerdo. Ahí. No, sí. Me sumo.
Ah, de acuerdo.
A eso.
Ah, muy
sí,
bien.
Totalmente
ya.
De acuerdo.
Lo has meditado
sí,
también.
Sí, 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 totalmente de acuerdo. Oye, Billy Crystal con su homenaje, bueno, en realidad era el homenaje de la academia, pero. Encarnado en Billy Crystal a Robin Williams, también de los momentos más recordados de la noche, y por supuesto el besazo de Bryan Cranston a Julie Louis-Dreyfus, recordada por su papel en Seinfeld, donde se reencontraron estos personajes, porque él había hecho de un pololo que había tenido
en Seinfeld,
él había sido un dentista. Y ahí le echaron una talla porque presentaron un premio junto.
¿Ya?
Entonces él le dijo como, ¿tú me recuerdas? Y no me acuerdo mucho de ti. Y después de darle ese medio beso, ella subió a agradecer el premio y dijo, ah, sí, verdad que estuvimos juntos en Seinfeld. Así que,
ya, pues excelente.
Bueno.
Muchas gracias, Pitu. Oye, el famoso Ice Bucket Challenge. Ya está llegando a todas partes.
Ya no conozco a alguien que no lo haya hecho.
Ya después de que Eminem lo aceptó, junto con Rihanna, además, lo hicieron en un show. Eminem, en el caso de Eminem, él había sido desafiado por Dr. Dre, como el mentor de Eminem. Y él, a su vez, lo que hizo fue desafiar a Rick Rubin, por ejemplo, al productor, y también a la propia Rihanna. Y después, bueno, han estado, qué sé yo, Liam Gallagher, Arcade Fire, Kendrick Lamar, Drake, Lady Gaga, Iggy Azalea, que te gusta a ti, Justin Timberlake, Leonardo Farcas. No, pero no es del mundo. No, sí, es del mundo de la música, pues. Sí, pues.
Pues
el Festival de Viña, no me vengan con cosas. Bueno, el último en aceptar esto ha sido Ronnie Wood, integrante, por supuesto, de los Rolling Stones. Y bueno, ya lo hizo, ya se tiró este... ¿Cómo era que hago?
Mojado,
pero tan reflaco, me da no sé qué.
Sí, no le vaya a dar pulmonía a este
claro,
niño.
Claro. Bueno, y él desafió a su vez, ¿sabes a quién?
¿A quién?
A su hijo, que se llama Tyrone, y también a su ex compañero de banda, en la banda The Faces, Rod Stewart.
Mira.
Y también al actor Woody Harrelson. Está bueno, ¿ah? Me gustaría ver a Rod Stewart, a ver cómo le queda el pelo. Yo por ese Ice Bucket Challenge
te pondría.
Pagaría. Ahí me pondría, sí. Bueno, esto es Love is Strong, Rolling Stones. Escuchamos a los Rolling Stones con Love is Strong. Hay unas declaraciones bien polémicas de una jueza retirada, ella se acaba de retirar, una jueza británica, que se llama Mary Jane Mowat. Y fíjense que dio una entrevista a un diario que se llama Oxford Mail, en que dice que ella habla de las estadísticas de violación en Gran Bretaña. Y lo habla... Y así hay que tomarlo, lo habla desde su propia experiencia como jueza. Ella dice que en casos de violación, en casos de denuncias de violación, dice que es un hecho inevitable que la palabra de uno se ponga frente a la palabra de otro, ¿ah? Y es la palabra de uno contra la palabra de otro, la palabra de la víctima o de la supuesta víctima en contra de la palabra del supuesto agresor o violador. Dice, y por lo tanto, la prueba tiene que ser contundente, dice esta jueza, para que uno esté realmente seguro de lo que está decidiendo. Sobre todo si va a decidir meter a alguien en la cárcel. Dice, yo simplemente les digo lo siguiente, dice, ¿ah? Y sé que me van a condenar por decir esto, pero las estadísticas de condena en casos de violación no van a mejorar mientras las mujeres no dejen de tomar tanto, de beber tanto, se refiere al alcohol, por supuesto. Que mientras las mujeres sigan así de borrachas, ¿ah? O muchas mujeres sigan así de borrachas, o terminen así de borrachas, la verdad es que las estadísticas no van a mejorar. No digo, y hace todas las aclaraciones necesarias, dice, no digo que esté bien violar a una mujer por el hecho de que está ebria, por supuesto. No estoy diciendo, ni siquiera me estoy acercando a decir que sea permisible tomar ventaja, aprovecharse de una mujer que está en estado de ebriedad. Por supuesto que no estoy diciendo eso, afirma esta jueza o ex jueza Mary Jane Mowat. Pero dice, un juez o un jurado que está en la posición de tener que decidir y que escucha a la víctima decir, la verdad es que no me acuerdo absolutamente de nada. La verdad es que estaba completamente fuera de mí. No me acuerdo lo que hice, no me acuerdo lo que dije, no me acuerdo lo que me dijeron. No recuerdo, y esto es lo más importante, si consentí o no a esta relación. La verdad, no me acuerdo de nada. Dice, cuando un jurado se enfrenta a una situación así, bueno, ¿cómo se supone que tiene que reaccionar? ¿Qué puede realmente hacer? Bueno, en todo caso, los representantes de las organizaciones que están trabajando para disminuir las cifras de violación en Inglaterra, por supuesto que reaccionaron inmediatamente y dijeron que estas declaraciones, si bien entendían su contexto, pero decía, estas declaraciones, la verdad que podrían ser realmente muy muy contrarias a su causa. Katie Russell, que es de una organización que se llama Rape Crisis, dice, el punto que ella y otras personas bastante influyentes dentro del sistema criminal intentan hacer, la verdad es que lo que hace es alejar el peso de la prueba de donde tiene que estar, porque se está aquí de alguna manera poniendo ese peso sobre la víctima, que ella tenga que probar que no dio consentimiento, mientras que el peso, dice, debe estar puesto en el victimario, que el victimario, que el violador demuestre, si es que dice ser inocente, que o él no ejecutó esos actos o que lo hizo con consentimiento de la víctima. Dice, esto puede alejar incluso a las mujeres de la posibilidad de hacer las denuncias. Solamente nos recuerda, el 15% de las denuncias de las supuestas violaciones son realmente denunciadas. Oye, y una cosa cortita sobre lo comentábamos, esto de la premiación de los de MTV, los famosos VMA, que dejaron hartas cosas que comentar. No las polémicas tan grandes como el año pasado, pero esta polémica tiene algo, o sea, tiene que ver con Miley Cyrus, y se trata de lo siguiente: la duda acerca de si los premiados saben o no que van a ser premiados, porque sabemos que llegan ahí, eso es lo que siempre se nos ha dicho, que llegan ahí como candidatos, ¿no es cierto?, nominados, y en el momento en que se hace este anuncio es ahí cuando ellos también se enteran, cuando dicen, y el premio es para fulano o fulana de tal. El tema es que todos tenían la impresión de que Miley Cyrus sabía que ella iba a ser premiada, iba a recibir el premio como mejor video por Wrecking Ball, el video que hemos comentado también acá en el programa. Y recuerden ustedes que ella no subió a recibir el premio al escenario, sino que fue una persona en representación de ella, un hombre que se llama Jesse Helt, y que es una persona sin casa, una persona que vive en la calle. Y bueno, él hizo un pequeño speech hablando en favor de la necesaria ayuda, el soporte que se necesita para las personas que viven en esa situación. El tema es que daba la impresión de que Miley Cyrus estaba segura de que esto iba a pasar. Fíjense que en la alfombra roja, ella comentó, dice, estoy realmente entusiasmada con algo que va a pasar, pero no quiero matar la sorpresa, así que no les voy a decir de qué se trata. Y también hay otro momento en que Miley Cyrus, después de todo el espectáculo, después de que esto sucedió, tuvo una entrevista el día lunes con Ryan Seacrest, que es un animador, también que está siempre ahí en las alfombras rojas, y bueno, tiene un programa de radio, y le preguntó acerca de todo este tema, y ella dijo, mira, lo que a mí más me preocupó fue en el cóctel previo, cuando Katy Perry le ofreció trago a Jesse, la persona que iba a subir. Dijo, yo pensé, no, por favor que no tome, porque tiene algo muy importante que leer. Sospechas acerca de si Miley Cyrus sabía o no que iba a ser la ganadora esa noche. Bueno, nos vamos a la pausa. Varias cosas importantes que les quiero recordar. Tienen que reportarse todas las patrullas porque tenemos una serie de autos prófugos en la ciudad. Averigua si el tuyo está entre los más buscados y entrégalo como parte de pago a un precio increíble para renovarlo por un Opel 0 kilómetro. Más información en losmásbuscados.cl. Opel, we live in autos. Y todos los hombres hablan, qué sé yo, de viajes, de fútbol, de autos, de mujeres, por supuesto. Pero hay algunos que no pueden dejar de hablar de sartenes, de decantadores, de tendencias gastronómicas. Bueno, esos son los locos por la cocina, los que necesitan un especialista. El Volcán, el especialista en mesa y cocina, las tranqueras Mall, Plaza Egaña y San Diego, o en elvolcán.cl. MB Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte los mismos instrumentos financieros que sus clientes en corretaje de bolsas y fondos de inversión. MB Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. y en espacio cerrado respire tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus. Tecnología limpia, segura y ecológica. Exija bioseguridad ambiental. AirLife, ingeniería en purificación ambiental. Infórmate en airlife.cl. Una pausa, volvemos con más aire fresco en Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Cada vez que un hijo te pide, por ejemplo, un consejo, bueno, tú lo piensas, ¿no es cierto? Lo piensas bien, porque es importante lo que le vas a decir. Y es así lo que pasa, es tal cual lo que pasa con Euroamérica. Siempre se preocupa de entregarte un consejo en el momento preciso. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Es invierno en Aysén y los destinos deportivos y outdoor te invitan a celebrar el Día Mundial del Turismo. Esto es mañana, 27 de septiembre, con una carrera increíble. La carrera Tetra Coyhaique Ski Mountain Bike Kayak y Running. www.recorreaysén.cl. Apoya el Servicio Nacional de Turismo y el Gobierno Regional de Aysén. Al reciclar acero, Gerdau permite ahorrar la energía suficiente para abastecer por todo un año a una ciudad como Los Andes. Gerdau, la fuerza de la transformación. Ya está abierta la exposición Voy y Vuelvo, con la que la Universidad Diego Portales celebra el centenario de Nicanor Parra. Una muestra con entrada liberada que va a estar abierta de lunes a domingo en la Biblioteca de Nicanor Parra, que está ubicada en Vergara 324, en Santiago Centro. Toda la información en www.centenariodeparra.udp.cl. Y si vas manejando, imagínate ir manejando un auto último modelo, porque ahora con las tarjetas de crédito BBVA puedes comprar tu auto nuevo en 24 cuotas sin interés. Hazte cliente BBVA. BBVA, adelante. Les contaba al principio del programa acerca de estos gigantescos basurales que hay en distintas partes del océano. Se considera que son 5 los más grandes, y se produce a partir, obviamente, de los desechos que van cayendo al mar a través de los ríos o que van directamente hacia el mar, los desechos plásticos, bueno, que a partir de las corrientes, de los movimientos del mar, se empiezan a juntar y se producen estas verdaderas islas. Son como unos islotes grandes, de varios kilómetros de diámetro, con basura acumulada, con todo tipo de plástico, desde, qué sé yo, cepillos de dientes hasta neumáticos, pasando por todo tipo de basura que ustedes se puedan imaginar, todo lo que usamos, las botellas de plástico, las boyas de los y las boyas y las redes que se usa también en la pesca, bueno, y basura que uno no se imagina que podría llegar en algún minuto al mar, ahí está, acumulada. La verdad que la sola visión de esas especies como de gigantescos parches en el mar, ya es una visión horrorosa. Y dice un hombre que fundó una organización dedicada al cuidado del océano y a la investigación también. Él además fue capitán de la Marina Mercante de Estados Unidos. Se llama Charles J. Moore. Y dice que estos basurales, estos gigantescos basurales, ya están cubriendo un porcentaje importante de la superficie del océano. Y que en algún momento, muy pronto, podría llegar a ser, a tener un efecto en la fauna, en la flora, incluso en el medio ambiente general, digamos, la atmósfera, más importante que el cambio climático producido por el calentamiento global. Dice que cada vez que él viaja, la primera vez que se encontró con uno de estos grandes basurales fue ya hace un montón de años, el año 1997, y después ha vuelto. La última vez, dice, fue el año 2009, y ahora actualmente esos gigantescos basurales han crecido aún más. Dice que se está echando tanta basura al mar que esto en algún minuto se va a convertir en un problema inmanejable. Dice, todavía estamos a tiempo, tal como ocurre con el cambio climático, todavía estamos a tiempo, pero hay que tomar medidas urgentes. Y dice que lo que hay que buscar, y ese es probablemente un llamado para la ciencia, un llamado para los científicos preocupados del ambiente, lo que hay que buscar es algún sistema de reciclaje, de reutilización y finalmente de degradación del plástico que sea económicamente sustentable, que sea económicamente favorable, porque solamente si se convierte en un buen negocio, dice, la gente va a reaccionar. Oye, parece que escuché un poquito de música. Dice que Neil Young está nuevamente en el estudio de grabación. Han aparecido en estos últimos días en las redes sociales fotos de las sesiones de grabación que él está sosteniendo en Los Ángeles. El músico Mark Sasser subió a Twitter, dice, la foto de un coro acompañada de esta nota: grabando con Neil Young. Fantástico tener un gran coro en vivo en el estudio con nosotros. Otra persona, Gina Simiti, subió en Facebook otra fotografía en la que se ve a Neil Young en estudio. Dice: primer día grabando los fantásticos arreglos de Chris Walden para Neil Young. Estaría grabando entonces con Nico Bolas, con el productor Nico Bolas. Ya había trabajado con Neil Young en discos anteriores. Y aparentemente lo que estaría grabando es un álbum de orquesta, un álbum sinfónico, del que habló hace algún tiempo en la revista Billboard, en que dijo que le gustaría hacer un disco con toda una orquesta en vivo, una grabación mono con un solo micrófono, como se hacía en el pasado. Escuchemos a Neil Young. Esto se llama After the Gold Rush.
Well, I dreamed I saw the knights in armor come and saying something about a queen. There were peasants singing and drummers drumming, and the archers split the tree. There was a fanfare blowing to the sun that was floating on the breeze. On the run in the 1970s. Look at Mother Nature on the run in the 1970s. I was lying in a burned out basement with the full moon in my eyes. I was hoping for replacement when the sun burst through the sky. There was a band playing in my head, and I felt like getting high. I was thinking about what a friend had said. I was hoping it was a lie. Thinking about what a friend had said, I was hoping it was a lie. Silver seed to a new home.
Escuchábamos la canción After the Gold Rush con Neil Young. Ya está con nosotros la ministra de Salud, Elia Molina. La ministra viene saliendo de una operación bastante importante. Me estaba contando ahí algunos pequeños detalles. No vamos a revelar todos los detalles,
no
ministra.
Pues,
no hay problema, ¿no? Es una operación a la cadera la que usted se hizo.
Sí.
¿Cuán complicada estaba? ¿Por qué tuvo que hacer esa operación?
No es una operación complicada, pero es una cirugía mayor, porque ahí en la articulación. Tenía yo un quiste que me hacía doler mucho y que me había como carcomido bastante todo el cartílago, había grado de artrosis, así que me pusieron un implante total de titanio.
¿Eh? Yeah.
Y súper buena evolución, pues me operé hace 2 semanas y ya ando para todos lados.
Anda ya
problema.
Caminando y bueno, anda
bueno,
con
un poquito con los bastones,
pero esos bastones los deja bastones. Ya, son bastones los deja luego ya, ¿o no?
Yo creo que por lo menos 15 días más.
Ya.
Yeah. ¿Ah? Pero luego.
Y volvió y dio inmediatamente 2 entrevistas en que aparecieron el fin de semana y resultaron bastante polémicas estas entrevistas. Vamos a ir inmediatamente a eso, pero antes le quería preguntar una pregunta que tiene que ver con la operación misma. Usted se operó en la clínica alemana. Usted está en ISAPRE. ¿Cómo? Porque uno diría, la ministra se lo mejor deberá predicar con el ejemplo.
No, me hubiera encantado operarme en un hospital público. Desgraciadamente, el doctor Piris, que es mi doctor y que es maravilloso, trabajó hartos años en el traumatológico y me atendía ahí y todo, pero ya...
¿Usted se atendía en
el sistema
público?
Con el doctor Piri. Es que yo como que sigo al doctor, ¿me entiendes? Porque yo soy súper sana. Esto es como la única enfermedad que he tenido. Así es que el doctor Piri solo opera ahí en la clínica alemana, así que me atendí, pero bien. El director de la clínica también era compañero mío de curso, el doctor Hepp. Así que me sentí bien en casa y bien regaloneada, y agradezco también a la clínica alemana todas las deferencias que tuvieron conmigo.
Claro, porque en la ministra de Salud, obviamente, operándose en una clínica privada, desde el punto de vista de la imagen, ¿no lo pensó usted? Dijo,
no pensó
en ningún momento, bueno, maná, hay mucha gente que está esperando, por ejemplo,
por
operaciones
similares.
Por eso
mismo preferiría no operarme ahí, porque le voy a quitar también el espacio a... O sea, si el doctor Piri me hubiera dicho, yo solo opero en el hospital, me opero ahí feliz. Porque yo seguía al doctor Piri, ¿eh? Pero también siento que de alguna manera los que tenemos a lo mejor un poco más de recursos, que yo tampoco tengo demasiados, pero y que tengo un plan. De hecho, a nosotros los médicos no nos cobran, ¿eh? Los médicos, entre médicos, no nos cobramos. Por lo tanto, el plan que yo tengo es solamente un plan de hospitalización. No tengo ningún plan que me cubre nada más. Pero me sirve justamente para las intervenciones quirúrgicas. Y creo que es mejor no quitarle el puesto a una señora que lleva un año esperando en la lista de espera. Pero si el doctor Pires me hubiera querido operar en Chuchunco Hospital, ahí hubiera ido con él.
Estamos conversando con la ministra de Salud, Elia Molina. Ministra, yo mencionaba estas entrevistas que dio usted el fin de semana y apareció un tema que ya se lo han sacado en cara en algunos editoriales. ¿Y qué es esto de que no va a haber una reforma estructural a la salud? Usted dijo, lo dijo bien claro, aquí hay 3 reformas planteadas por el gobierno: la reforma tributaria, la reforma educacional, la reforma constitucional. No hay reforma a la salud. Y hay gente que probablemente piensa, bueno, si la salud chilena necesita una reforma, o a lo mejor usted piensa que no necesita. ¿Cuál es su postura?
Mire, yo creo que en este momento actual, en el estado situacional de la salud pública chilena, dejada prácticamente en la calle en los últimos años, donde la deuda hospitalaria se triplicó a lo que habíamos dejado en el gobierno anterior, donde tenemos un déficit de estructura hospitalaria gigante y que no es nuevo, es crónico, enfermedad crónica, pero que hay que hacerle frente. Donde estamos invirtiendo hoy día como Estado 4.000 millones de dólares, inversión jamás nunca vista en Chile en hospitales, donde estamos armando programas para el adulto mayor, el programa odontológico, temas que nunca se ha preocupado el sector salud, nunca, no estoy hablando ni del gobierno anterior, nada. Estamos afrontando todas aquellas cosas que hacen mala y hacen difícil la vida de las personas porque tienen una oportunidad dificultada por las listas de espera para atenderse y que de alguna manera hacen percibir a las personas que la salud requiere mucha inyección de dinero, y es lo que se vio en la encuesta CEP. Entonces, mirando esa realidad, Yo creo que, y eso se conversó cuando se hizo el programa de gobierno, nosotros necesitamos hacer muchos cambios en salud. ¿Ah? Necesitamos cambiar muchas cosas de la cultura, del trato, de cómo se utilizan los recursos, de optimizar, ¿no es cierto?, el uso de la red asistencial. Tenemos un tremendo problema de recursos humanos. ¿Ah? Tenemos un déficit de más de 4.000 especialistas. Tenemos un déficit de médicos en la atención primaria. Entonces, frente a todas esas tareas, la verdad es que no es que no se necesite una reforma, pero primero hay que solucionarle los problemas a las personas y después pensamos en los ideales muchos de los salubristas antiguos, sobre todo como yo, tenemos como aspiración llegar a un sistema de salud que tenga todos los niveles de equidad correspondiente, que tenga todos los niveles de oportunidad, todos los niveles de calidad. Pero en el programa de la presidenta Bachelet se establecieron tres reformas, que es harto. Para 4 años, tres reformas de esta naturaleza significan de verdad una movilización de intelectos, de plata, de todo. Y fue una decisión del programa de que en salud íbamos a hacer muchas cosas y muchos cambios, pero no íbamos a cambiar la institucionalidad, no íbamos a cambiar el modelo de financiamiento. Porque eso requiere que sea una de las reformas grandes, y creo que en este momento, como muchos otros han dicho, el sistema de salud requiere un tratamiento intensivo y para eso no podemos desviar tampoco tiempo en armar grandes reformas, porque primero solucionemos el problema a la gente y después vamos analizando posturas que puedan ir en un futuro pudiera ser una buena propuesta.
Lo que pasa es que la racionalidad con que se ha argumentado la, por ejemplo, la reforma educacional, es que no es posible mejorar realmente la educación que reciben los niños y los jóvenes chilenos sin una reforma estructural. Usted dice, en el caso de la salud, sí es posible tener por lo menos una mejoría sustancial, inyectando más recursos, corrigiendo, digamos, los problemas, no a nivel estructural, sino que tal vez a niveles menores, y sobre todo directamente en los hospitales, en los servicios de atención, sin necesidad de tocar la estructura.
Bueno, en realidad yo creo, primero, yo no creo que el sistema de salud chileno sea malo, ¿eh? Quiero aclararlo.
¿En ese sentido el diagnóstico es distinto al que se hace en educación?
Claro, nosotros tenemos unos indicadores de salud espectaculares. Comparados con otros de Latinoamérica, estamos súper bien. Entonces, lo que sí, que nosotros como país hemos cambiado. Hemos cambiado como país, las necesidades en salud se han hecho distintas, ¿eh? Porque la población se ha envejecido y se ha llenado de problemas crónicos. Nosotros como sector salud fuimos exitosos, muy exitosos, con todo lo materno-infantil. Tenemos la mortalidad materna más baja, la mortalidad infantil más baja. Pero tenemos que hacernos cargo ahora de un nuevo problema. Y para eso requerimos más médicos especialistas, requerimos tener consultorios de buena calidad, acogedores, decentes, dignos, hospitales del mismo tipo. Y así son los que se han ido construyendo en los últimos años. En realidad están devolviendo la dignidad a las personas. Pero sin duda que la brecha es muy grande. Y por lo tanto nosotros lo que queremos es que al final del gobierno de la presidenta Bachelet esa brecha se haya reducido al máximo. O sea, se haya reducido la brecha en su máximo potencial y que la brecha sea mínima, para que no se me confundan las palabras. Entonces, yo creo perfectamente posible, ¿no es cierto?, generar la mejor salud para los chilenos con calidad, con oportunidad, con dignidad, porque la salud es un derecho, y eso espero que quede bien puesto en la constitución política hecha ahora en democracia. Es que pienso y tengo muchísima esperanza de que haya un antes y un después, no solamente en infraestructura, porque la infraestructura tampoco se ve el resultado al corto plazo, porque los hospitales se demoran en construirse y probablemente vamos al fin del gobierno a tener no más de 20 hospitales terminados y oleados, y vamos a tener 20 que todavía los grandes, el Sótero del Río, el Hospital Salvador, son hospitales grandísimos, se demoran como 5 años en construirse.
Ahora, esos hospitales necesitan especialistas, ¿no es cierto? Necesitan gente que atienda, no solo especialistas, sino que personal de atención de salud en todos los niveles. ¿Cómo se va a llenar esa necesidad?
Bueno, hay varios mecanismos por los cuales, que ya estamos trabajando desde el primer día que asumimos el gobierno, es que hemos estado en permanente trabajo con las universidades, con la Asociación de Facultades de Medicina, con los distintos entes formadores, porque formar un especialista no es de la noche a la mañana. Médicos, cada día están egresando más médicos aquí en Chile. Hay 14 facultades de medicina, lo que antes había 3 o 4. Entonces, vamos a tener una masa crítica de médicos que tengan oportunidad de hacer una beca de perfeccionamiento con el compromiso de volver al Estado el doble de los años que demoró su formación, al menos, en el lugar donde se requieren. Porque aquí en Santiago hay harto. ¿Ah? El 40% de los especialistas están en Santiago. Entonces, hay que entender de que nosotros a través de este programa, que ya lo tenemos armado, que tiene tenemos especialmente trabajando al doctor Pepe Conche en esto, de armar todo el puzzle necesario para asegurar que al final del gobierno vamos a haber formado 40.000 especialistas. En el intertanto, estamos haciendo con mayor creatividad e innovación la posibilidad de trasladar médicos especialistas desde centros regionales a los lugares más desprovistos en ronda con pago especial. No estamos hablando de dentro de la jornada laboral.
No es un voluntariado tampoco.
No. Hay fondos para eso. De aquí a fin de año tenemos que tener 33.000 horas mensuales contratadas, que equivale más o menos a 750 especialistas. No es tarea fácil.
Estamos conversando con Elia Molina,
pero
ministra.
Pero sí, estamos ofreciendo también bastante, perdón, para terminar la idea, ofreciendo incentivos especiales económicos y no económicos para aquellos médicos que son médicos de salud de familia con formación de posgrado para que permanezcan en la atención primaria, y también estamos dando muchísimas facilidades para que médicos extranjeros que lleguen puedan cumplir con dar el examen nacional. Y junto con el Colegio Médico hemos hecho también alianza para capacitar a esos médicos para que les vaya muy bien el examen y también puedan hacer un aporte.
Estamos conversando, como decía, con la ministra de Salud, Elia Molina. Ministra, con respecto a los hospitales, el gobierno ha planteado sus dudas en relación con el esquema de concesiones y con la política de concesiones, y hay una visión que claramente es distinta a la del gobierno anterior. ¿Cuál es la crítica que se le hace a ese sistema, básicamente es la administración de los temas no médicos y la construcción a partir, digamos, de financiamiento a través de empresas privadas, de acuerdo con la visión de muchos, no de todos, obviamente, permite hacer una inversión que el Estado no está en capacidad de hacer?
Es que no es el caso, porque yo entiendo su punto. Lo entiendo y lo comparto también, en el sentido de que sin duda que tener una oportunidad de construir un hospital cuando no hay recursos para hacerlo, cualquiera sea la posición que uno tenga frente al modelo, sin duda que yo diría construyamos el hospital, porque el hospital es la prioridad para la gente. Pero no es el caso de Chile. Chile no tiene un nivel de pobreza que no pueda construir sus hospitales. Y de hecho, nosotros ya tenemos refrendado en Hacienda todo el presupuesto de inversiones. De manera que todo y cada uno de los hospitales que se han pensado hacer están financiados ya. Ahora, el tema de las concesiones, me dicen a mí que es un problema ideológico, y sí lo es. Yo no tengo temor a la palabra ideología, porque todo es ideológico. El modelo neoliberal y comprarle los servicios a los privados también es ideológico. Para mí es ideológico porque, si bien usted ha dicho bien, a mí no me importa el tema de la construcción. A pesar de que un 30 a un 35% más caro, podríamos decir que a lo mejor tiene otras ventajas. Se lo concedo. Pero el problema para mí de la concesión, y es lo que hemos estado trabajando también con los funcionarios del Hospital Salvador, es que se concesionan no solamente servicios generales, porque de hecho ya están tercerizados el aseo, muchos hospitales, la lavandería, ¿no? Pero es diferente cuando se terceriza a partir del gerente del hospital, que es alguien que está metido en el cuento, a que se tercerice desde afuera. O sea, en el fondo, el concesionario es el que se preocupa de eso y no el director del hospital, que sabe cuáles son los puntos necesarios. Y bueno, en ese sentido, hay concesiones que a mí me cuesta entender o me cuesta aceptar, y que vamos a discutir con las concesionarias que van a estar trabajando con nosotros, y que tiene que ver, por ejemplo, con concesionar las ambulancias, concesionar los sistemas de información, concesionar los equipos médicos. Ahora, porque la concesión tiene un contrato, no es que el equipo médico va a ser al gusto del radiólogo, a gusto del cancerólogo, no es así. Entonces, aunque no sea la gestión clínica, hay muchas cosas que topan la gestión clínica y topan a los trabajadores. Y nuestro sector salud, usted ya debe saber, tiene una cultura súper especial, hay una esencia y una épica en los trabajadores de la salud que nosotros tenemos que preservar porque es nuestro capital más importante.
Y tiene fuerza organizada también.
Además, sí. y bien hecho que la tenga.
Ya, ministra, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. A la ministra de Salud, Elia Molina. Gracias, ministra. Bueno, ya nos tenemos que ir, viene Momentos Notables con Bárbara Espejo y recordamos la liberación de París, la segunda parte de esta historia de la liberación de París. Y después viene A Todos Nos Pasa Lo Mismo con Javiera Contador, Felipe Izquierdo, Roca Balbuena, a las 20 horas Terapia Chilense con Héctor Soto, Andrés Benítez y Carlos Lavín, 20:30, edición limitada Duna Folk con Cristian Araya. Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao.